Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Ya es viernes y es 13 de agosto. Es viernes 13. El equipo que realiza este programa les da la bienvenida. Sebastián Cecillón, nuestro productor. José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en los controles. Rodrigo Íñiguez en redes sociales. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. También saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, ¿qué tenemos para esta mañana en el programa? Bueno, pues platicaremos con David Isasaga Márquez a propósito de su reciente nombramiento como director de publicaciones de la Secretaría de Cultura Jalisco. Queremos conocer sus planes presentes y también los planes futuros, así como los retos que tiene en puerta. Además, nos invitará a participar de dos convocatorias que han lanzado en días pasados. Una es La Maleta de Hemingway, que busca nuevos autores, y la otra está destinada a apoyar la publicación de libros de arte. También tendremos un enlace con la doctora Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara, para platicar sobre la edición que corresponde a este verano y que lleva por nombre Infancia. Leer a reconocidos autores para sumergirnos en el recuerdo de esta época fantástica o quizá dolorosa de nuestra vida y así vivir esta inmersión desde la literatura. Y Rodrigo Peláez, gestor cultural y músico, nos invitará al concierto. Es un concierto lectura a cargo del grupo de música instrumental prehispánica Tlatoli y el recital poético de Fanny Padilla. Y bueno, pues la cita de este concierto lectura es este viernes. Así que es el menú que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Esperemos que se queden con nosotros y que nos acompañen a lo largo de este recorrido por Polifónica. Comenzamos.
Yo tengo una amiga nueva que le gusta guaracha. Me avisa el lunes temprano que el viernes hay que gozar. No come carne ni toma, tiene un cuerpo ganador. Pero lo que más me gusta es que me vuelve un bailador. No tarda nada en vestirse bañadita y perfumada. Algo en los ojos me dice que se vino bien fumada. Cotorreando hasta llegar al lugar donde entre congas sonando la noche va a comenzar. Ay, mamá.
que le gusta es pura guaracha. Nunca se sienta, nunca se agota, hasta que suena la última nota. No toma nunca, sale barata. Lo que le gusta es pura guaracha. Nunca se sienta, nunca se agota, hasta que suena la última nota. Uy.
Ni puedo ir para el baño, porque me la baila otro.
Bien, y bueno, pues es viernes, continuamos aquí en Polifónica y esta mañana me da muchísimo gusto saludar a Rodrigo Peláez, él es gestor cultural y músico, y bueno, pues está con nosotros a través de la línea telefónica para invitarnos al concierto lectura que tendrán el día de hoy, esta noche, a las 8 de la noche. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días.
Hola, Cecilia, muy buenos días, pues muy bien aquí, hablando del evento que va a ser hoy mismo en la noche, 8 de la noche, en Mezquitán, Colonia Artesanos, Mezquitán 645, en Guadalajara Centro.
Oye, Rodrigo, me gustaría primero preguntarte, porque este va a ser un concierto lectura, y bueno, pues en este concierto lectura tú vas a tocar, tienes ahí tu grupo, es que se llama Tlatoli. Me gustaría primero que nos platicaras sobre él.
Okay. Pues, bueno, Tlatoli es un grupo musical de instrumentación prehispánica que musicaliza con un estilo muy virtuoso y más enfocado en la percusión. La característica y objetivo principal es el de llevar la música, pues, al pueblo, ahorita, ¿no? A la ciudadanía, recordar la época del México antiguo de manera espectacular. Las canciones son composiciones propias, muestran la riqueza musical mexicana como particularidad. Pues he participado en festivales de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna en el 2018, el Día Internacional de la Lengua Materna del 2019, o sea, 2 años consecutivos, y en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que de hecho en esta semana también se está celebrando ahorita. Y he participado en lugares como el Museo de Artes Populares, el Museo Regional, el Ex Convento del Carmen y el Centro Cultural Constitución.
Bien, y bueno, para esta noche preparan un concierto especial. Va a ser un concierto y lectura de poesía con Fanny Padilla. Cuéntanos.
Okay, sí, conocí a Fanny, no sabía que era poeta, poetista. Decidí, estoy ensayando ahorita con una orquesta de jazz ahí en la Casa Cultural Mezquitán, y se me ocurrió pedir una fecha para poder participar. Lo platiqué con Fanny Padilla y me dijo, okay, no estoy ahorita como en esa sintonía, pero vamos a hacerlo. Y yo le dije, okay, pues vamos a divertirnos y vemos qué sucede, y pues hoy es el día del evento. Fanny Padilla, pues, es una poetista, hace poesía romántica y erótica. Ha participado en recintos como la Casa Museo López Portillo, Música, entre otros, y es muy apasionada de la condición y comunicación. Pues esperemos que al rato se den una vuelta y pues van a encontrar poesía y música. Va a ser un rato agradable y muy, muy cultural.
Perfecto. Recuérdanos la hora y el lugar.
Okay, es a las 8 de la noche en Centro Cultural Mezquitán, que está ubicado en Mezquitán 645, Colonia Artesano Centro. La Casa Cultural Mezquitán es un espacio para presentaciones culturales, clases de música, teatro, pintura, etcétera. Y tiene un espacio para ensayar proyectos de música original y cultural. El evento empieza a las 8, es hoy viernes 13 de agosto, y termina, si mal no recuerdo, a las 11 de la noche. Es de cooperación consciente, y es todo.
Muy bien. Pues ahí está entonces la invitación. Te agradecemos mucho, Rodrigo, y bueno, pues ya estaremos por aquí esperando nuevas invitaciones a otros conciertos o actividades que tengas. Te mandamos un abrazo.
Cecilia, muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, bye.
Bien, bueno, pues ahí está esta invitación, si ustedes quieren asistir a este concierto y lectura de poesía erótica con Fanny Padilla y con Rodrigo Peláez. Bueno, ahí está la invitación. Nosotros nos vamos a un corte de estación y regresamos.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Y seguimos aquí en Polifónica, y bueno, pues esta mañana está en la línea telefónica la doctora Silvia Eugenia Castillero. Ella es directora de la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara. Me da muchísimo gusto que nos tome esta llamada para hacernos esta invitación a leer este número Infancia, el número de verano de la revista Lubina. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Ceci. Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme aquí con tu auditorio, con tu radio escuchas. Mucho gusto de estar y muy buenos días.
Gracias, Silvia. Pues quisiéramos que nos platicara sobre este número Infancia. Ya aquí en Radio Universidad tenemos ya unos meses escuchando el spot de que ya está este número de verano, pero no habíamos tenido oportunidad de platicar. Me gustaría primero preguntarte, ¿por qué dedicarlo a la infancia?
Bueno, pues porque la infancia es de alguna manera un lugar inamovible en la vida de las personas, es el origen de la historia, digamos, es el origen del argumento de cada vida, ¿no? Cada vida es un argumento. Entonces, la infancia, pues es el inicio y es ese lugar al que siempre regresamos, ¿no? Dicen, ese dicho pues es muy, muy ya manido, pero dicen que la infancia es destino. Pues sí, efectivamente, o sea, la infancia es ese lugar inicial, originario, de todas las vidas. Entonces, a partir de el año pasado que empezamos con todas estas reflexiones, pues a partir del COVID, de pues replantearnos todo, ¿no? Toda la historia, la realidad, etcétera, empezamos con el número del porvenir. Después seguimos con el número sobre naturaleza, que todo eso es la reflexión, ¿no? De qué somos, a dónde vamos, y ahora infancia, pues por lo mismo, ¿no? O sea, que cuál es el primer paso, la primera huella que cada uno de nosotros puso en la vida, ¿no? ¿Cómo inició? Y cómo la infancia se vuelve, de alguna manera, pues, esos recuerdos que no puede... Es curiosísimo, porque en la infancia está ahí, es inamovible, y sin embargo, muchas veces la memoria no alcanza a cifrar esos recuerdos. Y luego, eso por un lado, y luego además, que en general, pues hay felicidades inmensas en la infancia, también es un lugar, decimos en el editorial, de los Trebejos, porque también ahí están, digamos, acumulados, y a veces en la oscuridad, los, pues, frustraciones, las tristezas, a veces mucha violencia. O sea, crecer es muy difícil, ¿no? Lo sabemos todos. Y entonces ese inicio de la vida, pues, está lleno de claridades y de sombras, ¿no? De luz y de sombra. Entonces, este número logró, se propuso desde que lo planteamos a los escritores y logró dar cuenta de toda esta, de este mapa oscuro, triste, feliz, gozoso, de lo que significa la infancia para todos, ¿no?
Claro, ¿y quiénes son los autores convocados para hacer este recuerdo de la infancia, Silvia?
Sí, mira, hay muchos diferentes, bueno, como siempre hay muchos, pero además de diferentes nacionalidades. El número empieza con Antonio Gamoneda, que es el escritor español maravilloso. Antonio Gamoneda, que ya además es muy mayor, pero bueno, nos dio un texto inédito. Después tenemos a varios tapatíos. Bueno, primero hablo de los extranjeros. Tenemos a Catarina Santiago, que es portuguesa, luego a David Unger, que es guatemalteco, vive en Estados Unidos. De hecho, él habla de una, es un relato de cuando él era niño, cuando invadieron Estados Unidos, invadió Guatemala, ¿no? Y entonces, provocando que renunciara el presidente. Eso fue en 1954, y él tenía, pues, unos pocos años. Y entonces cuenta desde la visión infantil ese evento histórico, ¿no? Y muy, muy terrible. Entonces, bueno, él, luego tenemos Sandra Lorenzano, tenemos a Juan Bautista Durán, que es de Barcelona, tenemos también Valeria Cervero, que es de Argentina, de Buenos Aires, Salar Abdo, de Teherán, luego tenemos también Giorgio Lavezzaro, que bueno, él vive en México, y tenemos de los extranjeros, a esta María Negroni, sí. Entonces hay varios, también tenemos un texto, una traducción de un texto de Leonardo Sciasa, traducido por Tere Meneses, y bueno, es el número es muy, muy, pues, muy variado, porque tenemos gente de muchos lados. Por ahí me faltan algunos de otras nacionalidades, y tenemos mexicanos, tenemos gente tapatía, bueno, tenemos mexicanos, Miriam Moscona, Francisco Hinojosa, Adriana Díaz Enciro, que es tapatía, vive en Londres, pero es tapatía. Uh-huh. Tenemos a Verónica Grossi, otra tapatía, tenemos Luis Eduardo García, perdón, se me iba su apellido, a Jorge Esquinca, a Ernesto Lumbreras, luego tenemos también a esta poeta Kenia Cano, que no es tapatía, ella vive en Cuernavaca, creo, a Araceli Mancilla, que es del Estado de México, también tenemos a Rafael Torres Meyer, bueno, en fin, tenemos muchas voces muy diferentes. François Roy, Dora Moro, otra tapatía, Mariano Peirú, que es también es de Buenos Aires, pero vive en Madrid, y así, o sea, así tenemos, pues, te digo, muchas voces, y creo yo que se logra un abanico de muy diferentes visiones de la infancia y, por tanto, de como ya lo dije, de la vida, con todas estas maneras diferentes digamos, ir a remover la memoria de la infancia, ¿sí? Y volverla textos, pues, como siempre Lubina, lo decimos, textos bellos, ¿no? Porque al final de cuentas, la apuesta y la propuesta de Lubina es darle al lector belleza.
Bueno, pues ahí está esa pluralidad de infancias, y qué mejor forma que de rescatarla que a través de la literatura. Y Silvia, me gustaría también que nos dijeras de quién es el arte de esta edición.
Sí, la parte de la sección de arte es de Kiara Carrer. Uh-huh. Kiara Carrer es una, escritora y creadora, pues, de libros infantiles, pues, muy conocida y muy, despliega un mundo muy, donde da cuenta justamente de una infancia desde una perspectiva, pues, muy lúdica y muy profunda, ¿no? O sea, Kiara tiene dibujos, tiene historias tristes, personajes enigmáticos, incluso seres un tanto deprimidos, ¿sí? Que juegan entre la vanguardia, sus trazos entre la vanguardia y las pinturas rupestres, sí, así es su propuesta es muy libre y muy concretamente, pues, tiene esa felicidad del arte, pero con un misterio en los personajes que vuelven, bueno, muy original su arte, y además, pues, logra sumergirse totalmente en estos lugares opacos, llenos de colorido y de personajes, pues, muy, muy, muy redondos, ¿no? Asombrados, felices. Ella es de Venecia, Kiara Carrer, y bueno, tiene 20 años creando libros infantiles. Entonces, es de estas autoras que tienen esas clarísimo ese derecho y revés en su obra, ¿no? Uh-huh. Que es lo que la hace, pues, muy grande como creadora. Claro. Y también tenemos, perdón, un homenaje a Vicente Rojo. En este nuevo diseño de Lubina lanzamos, pues, más bien desde el número 100, 101, que fue doble, que es a color, que la portada es a color y los interiores son a colores. Tenemos en las páginas a color que van alternándose con los textos. Uh-huh. Son páginas completas a color. Tenemos la obra de Vicente Rojo, de un libro que él hizo, que se llama Jardín de Niños, que él publicó en el 78, me parece, que fueron serigrafías, y que después el Colegio Nacional publicó en 2019. Entonces, los nietos de Vicente nos dieron el permiso para poder publicar en este número algunas imágenes de este libro, que Jardín de Niños, que además la edición es muy bonita porque trae también poemas de José Emilio Pacheco. Claro, nosotros no publicamos los poemas de Pacheco, sino las imágenes de Vicente, que son muy hermosas, ese juego entre lo geométrico y las emociones, ¿no?
Sí.
Los colores, los algunos rostros, algunos como esas da cuenta, pues, o trata de plasmar esas libretas, esos libros o cuadernos de los niños, donde hacen garabatos, donde ponen corazoncitos, donde hacen algunos digamos dibujos libres, más o menos eso es lo que Vicente Rojo plasma en este libro, ¿no? Y que nosotros reproducimos algunas imágenes.
Claro, Silvia, y esta revista, bueno, la revista Lubina, ya la pueden consultar en línea y también la pueden conseguir en físico.
Sí, sí, claro, está ya distribuida, ya está en todos lados, en las librerías, en los puestos de periódicos aquí en Guadalajara y en las librerías a lo largo de nuestro país, ¿no? En la Ciudad de México, en Monterrey, en fin, en las diversas ciudades de la República Mexicana, ahí está, y pues les recomiendo mucho a los lectores que la busquen, también en línea, www.lubina.com.mx, el sitio lo renovamos desde el finales del año pasado, y arrancamos este año ya con el sitio ya marchando de la mejor manera. Es un sitio muy bonito, muy amable, es muy agradable poder entrar en él, porque ahora sí funciona excelente, y ahí tenemos el número actual y la hemeroteca, o sea, tenemos todos los números anteriores.
Claro que ese es un regalo, el tener oportunidad de ver en línea los números anteriores. Sí. Silvia, te agradecemos mucho esta invitación a leer Infancia. Por ahí nos queda también explorar la sección Páramo, pero bueno, vamos a dejar esta invitación a nuestros radioescuchas para que puedan revisarla, ya sea en línea, como dices, encontrarla en físico, que también son revistas de colección.
Sí, por supuesto. Nada más les digo que en Páramo viene una entrevista a David Huerta.
Es perfecto.
Muy buena. Y otras cosas, Páramo es una sección también tan importante como todo lo demás. Y está el texto de María Negroni también ahí. En fin, es como tú dices, una sección interesante con también colaboradores de primer nivel como Alfredo Sánchez y pues otros escritores como, hay también crítica de cine con Hugo Hernández y textos de Hugo Hernández y etcétera. O sea, hay muchos textos muy interesantes que no deben perderse.
Bueno, pues estaremos revisando Infancia este número de verano. Te agradezco mucho, Silvia, te mandamos un enorme abrazo.
Muchísimas gracias, Ceci, un abrazo para ti y muchos saludos a todos los radioescuchas. Hasta muy pronto.
Hasta muy pronto. Gracias, Silvia. Nosotros,
gracias.
Nosotros seguimos, nos vamos a un corte de estación y regresamos aquí en Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Y bien, bueno, seguimos aquí en Polifónica y esta mañana me da muchísimo gusto tener aquí en cabina a David Isasaga Márquez, él es editor y también es cronista y bueno, pues ahora es el director de publicaciones de la Secretaría de Cultura, Jalisco. ¿Cómo estás, David? Buenos días.
Hola, mi querida Ceci, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto verte físicamente.
Sí, vaya que... Bueno, estamos todavía alejados un poco por estos temas de la pandemia, pero bueno, nosotros nos hemos estado escuchando hace una semana, exactamente en vacaciones realizamos sí. este programa de Crónica, pero bueno, ahora estamos en otra faceta.
Así es.
Ahora es esta entrevista con el director de publicaciones, que primero, antes que nada, felicitarte mucho por este nuevo
Muchas
cargo.
Gracias.
Y también me gustaría preguntarte, primero, tengo entendido que es un nuevo cargo, o sea, es un cargo de nueva creación. Entonces, me gustaría preguntarte por eso y también cómo había estado entonces funcionando la Secretaría de Cultura en este rubro en pasadas administraciones.
Mira, sí, en pasadas administraciones había un área de publicaciones, pero cuando entró la presente administración, dentro de la reestructura que se hizo, no se consideró esta jefatura. Y entonces, lo que va de la administración, no hubo, digamos, una cabeza en esta área, y las publicaciones que estuvieron haciéndose se llevaron a cabo por cada área de repente, y por la gerencia desde el despacho de la entonces secretaria. Y desde hace unos meses se pudo lograr recuperar esta jefatura e incorporarla al área de la Dirección de Desarrollo Artístico y Cultural, ahí en la misma secretaría. Y bueno, me invitaron para yo estar al frente de este lugar, y cosa que me honra muchísimo, porque yo tengo un profundo respeto por lo que se ha hecho en el pasado, en otras administraciones, ¿no? Tanto en la anterior administración como en los sexenios pasados, esta área de publicaciones ha sido muy importante, muy significativa. El trabajo que han dejado ahí quienes han estado al frente, pues habla por ellos, ¿no? Los libros que están ahí para constatar este trabajo. Y entonces, a mí la verdad es que es un tema que me gusta y me importa mucho, y es un tema del que siempre he sido como muy crítico desde afuera, ¿no? Con respecto a la responsabilidad que tiene el gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura en particular con respecto a lo que se debe publicar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora me han invitado y estoy ahí y espero hacerlo de la mejor manera. Tengo apenas muy poco y me toca arrancar además a la mitad, no solamente a la mitad de la administración, sino a la mitad del año, uh-huh. en un momento en el que pues estamos con el tema del presupuesto, un momento difícil. Uh-huh. Como es una jefatura de reciente creación, no tenía presupuesto asignado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, total, se hicieron ahí muchos malabares. Conté con todo el apoyo, desde luego, de la secretaria, de Lourdes González y de mi jefa directa, que es Claudia Reyes, para empujar estas dos convocatorias de las que vengo a platicarte hoy, que, digamos, marcan un poco el principio de lo que será este trabajo que haremos en la jefatura.
Antes de entrar a las convocatorias, me gustaría preguntarte y hacer como un énfasis en esta parte de qué es lo que debe de publicar una Secretaría de Cultura. Digamos, ¿con qué está comprometida o qué es lo que tiene que hacer una instancia de Estado, que es muy diferente a todas las editoriales independientes, me imagino, en cuestión de compromisos? Entonces, en este caso, David, ¿tú cómo lo ves, tanto o cómo lo has visto, ¿no? Como esa parte crítica que mencionas, y ahora también desde adentro también.
Sí, mira, yo lo he platicado ya con la secretaria, con Lourdes González, y hemos coincidido en que este no es un asunto que tengamos que dirimir ella o yo, ¿no? Y para ello creemos que lo más adecuado es formar un consejo que nos ayude un poco a reflexionar, digamos, por un lado, sobre justo esto que te estoy diciendo. Lourdes me ha comentado que no debemos caer en esta trampa, en este encanto que puede resultar de publicar los libros que nos gustan, ¿no? O los libros que de repente pues nos llegan por encargo de algún lado, sino que debe de haber como una justificación para que se publiquen. Por ejemplo, en el caso de las revistas, pues tienen un consejo editorial, digamos, es por ahí por donde pasa. Y a mí sí me parece muy importante que estamos a punto de formar este consejo, de invitar a un grupo de notables en diversas áreas, en toda la cadena del libro, para que podamos en un principio hacer esta reflexión, estoy diciendo, uh-huh, de cuál debería de ser el papel del gobierno del Estado y de cultura en particular en la publicación, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que publicar? Tenemos que yo por ejemplo, mira, ahorita ya hablaremos en particular de la convocatoria, uh-huh, a mí me importaba mucho, por ejemplo, ese tema que estamos atacando con la convocatoria, ¿no?
Exacto, que tienen que ver también, ya están las convocatorias que hablan bastante de que cuál es el interés y el ojo que van a poner.
Exacto, exacto. Es decir, cuando estábamos armando las convocatorias, a mí me parecía como muy importante atender particularmente a este público, a primeras obras, ¿no? Es decir, había ya, creo que con esto podemos identificar como un punto de muchos otros que tendrán que discutirse en este consejo y que, bueno, ¿qué es lo que tiene que publicar, no? Uh-huh. Arte, investigación, literatura, ¿a quién debe de atender, no? Tenemos muy clara las directrices, no vamos a inventar nada. Está ahí, este gobierno cuando dio inicio, trabajó muy duro en un proyecto, en un plan estatal, y está ahí, no hay que inventar mucho, hay que ir a leer lo que habla. Y, por ejemplo, entre las líneas está el tema, pues, de la atención a los municipios, ¿no? Creo que ese es un gran tema. Tenemos, la secretaria ha sido muy insistente con nosotros en ese punto, tenemos que trabajar, no somos la Secretaría de Cultura de Guadalajara, somos la Secretaría de Cultura de Jalisco y tenemos que voltear mucho hacia las regiones, hacia los municipios, y no se trata de ir a buscar el libro que nosotros queremos publicar, sino ver cuál es el libro que las regiones están proponiendo, están necesitando. Entonces, ya redondeando la idea, Ceci, creo que por ahí tendría que ir este tema de la política de publicación, ¿no?
Claro.
Yo creo que las primeras dos o tres ocasiones que este consejo nos reunamos, tendremos que hablar mucho sobre esto, uh-huh, sobre cuáles son como los primeros puntos que tendría que atender, claro, a las publicaciones, la Secretaría de Cultura.
Y bueno, mencionas algo, estás arrancando a mitad del sexenio, entonces el tiempo también es un factor, y otro definitivo es la cuestión de los presupuestos. Pero bueno, yo sé que ahí está ese, van a trabajar seguramente muy, muy, de manera muy veloz. Y para ello, bueno, pues ustedes ya arrancaste con dos convocatorias.
Sí, son dos convocatorias.
Cuéntanos.
Arrancamos rápido porque lo que creímos es que no se valía llegar y de repente decir, bueno, pues ya estamos a la mitad del año y ya no hay dinero, etcétera. Entonces, afortunadamente por ahí el equipo que comanda Claudia Reyes, Gustavo Íñiguez en literatura, trabajaron muy fuerte con la concepción de estas convocatorias, y a mí llegó, me tocó un poco llegar como a afinarlas, a tener la oportunidad de meterle un poquito la idea de lo que yo creía que tenía que atenderse ahora, ¿no? A partir de ahora y un poco platicando también con las ideas de la ahora secretaria Lourdes González. Entonces, son dos. La primera de ellas, y la que me parece mucho más importante, y desde, uh-huh, luego por el monto que le estamos destinando, que son casi cerca de 800 mil pesos a esta convocatoria, es esta, la que le nombramos la maleta de Hemingway. Está dedicada exclusivamente a todos aquellos que no han publicado un libro. O sea, vamos en busca de primeros autores. Primeros autores que sean mayores de edad, y no hay límite de edad, ¿no? O sea, puede participar alguien que tenga 18 años o alguien que tenga 90, no hay ningún problema, siempre y cuando no tenga un libro publicado, ¿no? También la otra parte importante que me interesaba mucho a mí era abrir completamente el tema de los géneros, ¿no? O sea, ahí en la convocatoria, si ustedes la leen, van a ver que dice novela, o sea, narrativa, ¿no? Todo lo que tenga que ver con narrativa, poesía y dramaturgia. Y este tema de decir los géneros es meramente enunciativo, no es limitativo. Lo que quiero decir es que hoy en día pues el tema de los géneros nos ha desbordado, ¿no? Lo podemos ver. Entonces, creo que puede haber posibilidad de que haya crónica, ensayo que parezca crónica que parezca ensayo, ¿no? Uh-huh. Autobiografía, biografía, testimonio, es decir, cualquier texto se va a calificar en realidad por la calidad del texto, no porque englobe dentro de un género.
Ah, okay. Entonces, si alguien no le puede poner género, no lo puede titular en ese sentido, que se anime, que entre.
Exactamente, ¿no? Narrativa, poesía y dramaturgia. Creo que a mí como tallerista, con 15 años de dar talleres y de convivir además con otros talleristas, pues Hemos platicado mucho esto de esto del tema de los géneros. Cada vez la línea es más delgada y lo vemos en las publicaciones de los grandes escritores, ¿no? Creo que la discusión hoy no debe estar en encasillar sobre los géneros, sino en hablar acerca de la calidad de la obra, ¿no? Entonces, bueno, está dirigida a este público, jaliscienses, o que puedan demostrar que han vivido al menos 3 años aquí en el estado, ¿no? Entonces, pues tratamos de que sea lo más abierta posible. La otra de las características que estamos pidiendo es que mínimo tengan 40 cuartillas, 40 hojas las obras, uh-huh, y máximo 120. Dentro de esos parámetros cualquiera puede enviar su obra. Allí en la página de la Secretaría de Cultura pueden encontrar todas las especificaciones. Hay que mandar por vía electrónica las participaciones, uh-huh, y la convocatoria la tenemos abierta hasta el 5 de septiembre.
Ah, bueno, ya, sí, falta menos de un mes.
Sí, porque la idea no es convocar a que se escriba, ¿no?, un libro, a que se escriba una obra, sino a quien ya tenga un libro, o sea, quien ya tenga por ahí, ¿no?, medio en borrador y que le lleve un par de semanas como
ponerle orden,
¿no? Tienen de aquí hasta el 5 de septiembre para hacernos llegar sus obras, ¿no? También quisiera decir, Ceci, si me lo permites, que por si hubiese por ahí alguna duda por parte de quien nos está escuchando que quiera algún tipo de mayor precisión con respecto a este tema de la convocatoria. Ahorita voy a hablar de la otra, sí, también. Vamos a tener una sesión informativa el próximo miércoles a las 11 de la mañana, uh-huh, por las redes sociales de Cultura Jalisco, uh-huh, en donde estaremos resolviendo cualquier duda. Pero también nos pueden llamar ahí directamente a publicaciones de la Secretaría de Cultura. En la página hay un teléfono y hay un correo electrónico y en cualquier momento podemos resolver las dudas que tengan con respecto a esta convocatoria. Pero me parece que con estos datos así muy generales se pueden dar una idea,
claro,
¿no?, de los que quieran participar.
Muy bien, y ya las otras personas, el miércoles a las 11.
Así es.
Muy bien, perfecto. Entonces ahí está esta invitación de la maleta de Hemingway. ¿Y en la otra convocatoria de qué trata?
La otra convocatoria, esta primera convocatoria de la maleta de Hemingway, que te repito, tiene algo así como cerca de 800,000 pesos. Uh-huh. Es difícil pensar ahora cuántos libros podemos editar con esa cantidad, porque tiene mucho que ver con la, ¿no?, con la, no es lo mismo hacer un libro de 40 cuartillas que uno de 120, entonces habrá, claro, que ver el resultado, ¿no?, lo que el jurado nos diga. Pero calculamos que podemos, yo creo, publicar alrededor de 9 a 11 libros, más o menos, ¿no?
Muy bien.
Con este dinero. El otro fondo que teníamos ahí, de 400,000 pesos, lo decidimos utilizar para esta segunda convocatoria, que son libros ilustrados, es decir, libros con imágenes, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, todos aquellos libros que no encajan dentro de esta primera convocatoria, libros de puede ser fotografía, puede ser ilustración, diseño, todo lo que lleve imagen, pues, ¿no? Estamos hablando más de este tipo de libros que son más caros incluso de producir. Y entonces pensábamos de la misma forma, o pensamos de la misma forma, en atender a este público amplio que pueden ser, porque el libro lo pueden presentar editores, o sea, está también dirigido a algún editor que por ahí ya tenga o maquetado, uh-huh, un libro y que de repente lo tenga ahí medio congelado porque no tienen para imprimirlo, ¿no? Uh-huh. Esos, ya sabemos que este tipo de libros son caros. O autores que tengan también por ahí un libro y que no han conseguido, de estas características, y que no han conseguido cómo publicarlo, incluso impresores, es decir, no hay ninguna limitante, ¿no? Vamos a recibir estas propuestas. Allí en la página de Cultura Jalisco pueden ustedes encontrar todos los detalles de las características que debe tener la obra, pero lo que sí buscamos son dos obras para apoyarla. Cada una de las obras que el jurado decida que merece ser apoyadas, con 200,000 pesos exclusivamente para la impresión. Ahí sí, esta sí está especificada la convocatoria, que el pago de los 200,000 pesos es como apoyo para la publicación. Sabemos que estos libros suelen ser muy caros, tú lo sabes, Ceci, y en algún caso podrá cubrir completamente la impresión total de esa obra, o incluso ser parte nada más del pago de la impresión. Como sea, me parece que un apoyo de 200,000 pesos para un proyecto de esta naturaleza pues puede resultar como muy atractivo para quienes por ahí tengan ya casi listo un libro de estas características.
Y pero está condicionado el número de ejemplares también. Son 200,000 pesos y ya si excede la otra parte.
Exactamente, mayor, ¿no? Ya es un apoyo como, por eso lo estamos manejando como apoyo para la impresión, ¿no? Sí. No importa que si exceda, pues ya tendrá que ser cubierto por la otra parte, ¿no? Me parece que es una forma de apoyar. Teníamos este dinero y teníamos que, ¿no?, gastarlo en un par de convocatorias y bueno, muy posiblemente no sea, hablo de que las dos convocatorias serán perfectibles, habrá que quizá pulirlas y para el próximo año mejorarlas, ¿no? Pero también es que para el próximo año estamos pensando en que ya podamos tener funcionando el tema del consejo, ¿no? Y que ya no tengamos la necesidad de tener, digamos, convocatorias a lo largo del año, sino que la convocatoria esté permanente, ¿no? Que todo el año podamos recibir obras y que el jurado esté constantemente deliberando cada dos meses, no sé, para que podamos tener evaluación de las obras que se presenten.
Okay, entonces vas a seguir, digamos, con estas convocatorias de manera constante y bueno, pues preguntarte también qué viene, ¿no? O sea, qué estás planeando para estos próximos 2 años y medio más o menos.
Pues mira, por un lado, ahora estamos como con todas las obligaciones, por decirlo así, que tiene el área, como por ejemplo ahorita lo que viene, pues es la publicación de el premio de cuento Agustín Yáñez. No se había publicado, dentro de la convocatoria no estaba el que se publicara el libro, y a partir de este año ya se va a publicar el libro del Yáñez. Entonces, bueno, ahí tenemos también un buen trabajo con este tema de la publicación del Yáñez a partir de este año. Y justo por este ajuste que se hace en la convocatoria, se decidió hacer una compilación de todos los, o de la mayoría de los premios Yáñez, ¿no? Desde el principio. Entonces, vamos a sacar este mismo año un libro compilatorio de todos los de los premios Yáñez, ¿no? Precisamente porque a partir de este año vamos a estarlo publicando, y porque había varios de, algunos sí se han publicado, otros no se han publicado. Entonces creo que también esa es una especie de deuda que se salda con esta publicación del compilatorio del Yáñez. Y bueno, planes para el próximo año, varios, mi querida Ceci, ¿no?
Cuéntanos.
Te adelanto un poquito, vamos a acompañar a Guadalajara, somos Cultura Jalisco. Guadalajara lleva la estafeta de la Capital Mundial del Libro, pero pues nosotros vamos a ser un acompañante importante dentro de estos festejos, y pues desde luego tenemos ahí como varios proyectos todavía cocinándose para que este tema de Guadalajara Capital Mundial del Libro resuene también en los municipios, ¿no? Ese es una de nuestros. Creo que nosotros, como Secretaría de Cultura Jalisco, Guadalajara hará su papel aquí en el municipio, en la zona metropolitana, pero nosotros tenemos un poco que la labor de amplificar esta fiesta celebratoria del libro en los municipios, ¿no? Y pues tenemos así como la firme idea, al menos nosotros ahí en el equipo de Cultura Jalisco, que la celebración tiene que ser precisamente concentrada en el libro, ¿no? En el libro como objeto. Y eso nos da muchas posibilidades para pensar, desde luego, en publicaciones, pero también en muchos ejercicios que tengan que ver al final con el tema del libro, ¿no? Porque la celebración es esta del libro, y hay que recordar pues los fundamentos por los que se le dio a Guadalajara precisamente este reconocimiento, ¿no? Creo que no, tampoco hay que inventar nada, ahí está la clave de todo.
Y bueno, pues la pregunta, ¿tendrás otro presupuesto, tendrás un presupuesto más alto para el próximo año? No solamente por la jefatura que acaba de arrancar, sino precisamente por esto. O sea, ¿cómo llevar a Guadalajara a posicionarla de esta forma como capital mundial del libro, pensando pues también en los recursos que se necesitan?
Sí, claro. Sí, mira, yo no sé todavía, estamos trabajando justo en este tema o ahora en el anteproyecto de presupuesto, etcétera. Yo tengo esta particularidad de que mi área no existía, ¿no? Entonces, a todas las áreas se les ha pedido que trabajen con el techo presupuestario del año pasado, pero pues yo no existía, entonces estoy trabajando con cero. Pero yo confío, he platicado con tanto con Claudia Reyes como con Lourdes González, confío en que el próximo año tengamos, ¿no?, suficiente presupuesto. Confiamos que, así como lo mencionó el gobernador recientemente, tengamos una ampliación también cultura tenga una ampliación de presupuesto y que de esa ampliación nos toque un buen pedazo del pastel al área de publicaciones. Y bueno, y si no es así, no tendremos por qué cruzarnos de brazos. Habrá muchas maneras de buscar alianzas con otras áreas de la misma Secretaría de Cultura, con la iniciativa privada, con otras instituciones, pues para de cualquier manera, ¿no?, hacer proyectos que redunden en el tema principal, que es nuestro tema, que es el libro.
Y nosotros sabemos que tú has tenido ya una larga carrera también como editor, entonces sabes perfectamente cómo se maneja y también incluso hasta cómo bajar otros presupuestos, porque bueno, has trabajado también de manera independiente, incluso la iniciativa privada, ¿no?, realizando proyectos editoriales. Entonces, bueno, pues aquí estamos en muy buenas manos y por lo pronto celebrar estas dos convocatorias y el interés de la Secretaría de Cultura por dejar plasmado en un libro las diferentes creaciones de los jaliscienses. David, ¿cómo tomas, ya para despedirnos, cómo tomas este nombramiento? ¿Cómo lo recibes?
Con mucho gusto, con mucho cariño, con muchas ganas. Creo que hay un buen equipo ahí en cultura. Es decir, estoy llegando yo a sumarme con los esfuerzos que hay ahí, pero además con una gran visión de la secretaria. Lourdes González ha venido a imprimirle en este momento un dinamismo a la secretaría. Está trabajando muy de cerca con todas las áreas, está platicando todos los días con nosotros. Entonces, creo que tenemos muy clara la visión y además tenemos un muy buen apoyo de ella para todo esto. Y yo creo que va a haber buenos resultados. Espero muy pronto, ya cuando tengamos la convocatoria resuelta, venir a platicarte de lo que resultó de esta convocatoria, y en una tercera ocasión, pues venirte a presentar a los libros y los autores de esta convocatoria. Como quiera que sea, me parece un buen inicio, porque ante el desierto que había en los anteriores años, el tener 10 o 11 libros de repente de autores noveles, pues es un tema muy padre que yo creo que hay que celebrar.
Definitivamente, creo que esa convocatoria es realmente un gran impulso para los escritores jaliscienses que se animen, pues ahí están las oportunidades para publicar sus libros. David, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este programa y sí, por favor, en cuanto tengas resultados, nos encantaría conocerlos.
Con mucho gusto, muchas gracias de platicar siempre contigo, mi querida Ceci. Muchas gracias al auditorio, y estamos ahí en el edificio Arronis, en la Secretaría de Cultura. Cualquier duda, cualquier iniciativa que el auditorio tenga, estamos abiertos para escucharlos.
Perfecto, ahí está la invitación. David Izazaga Márquez, él es el director de publicaciones de la Secretaría de Cultura Jalisco, y bueno, pues estamos muy contentos de recibirlo en este programa y seguramente estaremos esperando, bueno, también todos los resultados de estas convocatorias. Nosotros por lo pronto nos despedimos, llegamos al final del programa, pero bueno, pues agradecerles por su compañía. En este micrófono, Cecilia Fernández, que tengan un excelente fin de semana. Es viernes, ya sé, todos quisiéramos una fiesta, pero bueno, todavía hay que cuidarnos. Esta pandemia ahí está, todavía anda por allá afuera. Nosotros los dejamos con algo de música y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.
Me llevas para allá, no sé por dónde voy, no sé por dónde vas, me llevas para allá, no sé por dónde vas,
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.